Módulo 6. Benito Pérez Galdós. Fortunata y Jacinta. Un retrato de los tres protagonistas.
De todo lo que el enamorado pensaba hacer para la redención de su querida, nada le parecía tan urgente como enseñarla a escribir y a leer bien. Fortunata deseaba aprender, pero ni con la paciencia ni con la atención sostenida se desarrollaban sus talentos caligráficos. Estaban ya muy duros aquellos dedos para tales primores. El hábito del trabajo en su infancia había dado robustez a sus manos, que eran bonitas, aunque bastas, cual manos de obrera. La lectura la cansaba también y la aburría soberanamente, porque después de estarse un mediano rato sacando las sílabas como quien saca el agua de un pozo, resultaba que no entendía ni jota de lo que el texto decía. Arrojaba con desprecio el libro o periódico. Si en el orden literario no mostraba ninguna aplicación, en lo tocante al arte social no solo era aplicadísima, sino que revelaba aptitudes notables. En poco tiempo, Maximiliano le enseñó todas las fórmulas que se usan en una visita de cumplido. Cómo se saluda al entrar y al despedirse, cómo se ofrece la casa y otras muchas particularidades del trato fino. Fortunata gustaba mucho de los trabajos domésticos y no se cansaba nunca. Sus músculos eran de acero y su sangre fogosa se avenía mal con la quietud. Como pudiera, más se cuidaba de prolongar los trabajos que de abreviarlos. Planchar y lavar le agradaba en extremo y entregábase a estas faenas con delicia y ardor, desarrollando sin cansarse la fuerza de sus puños. Tenía las carnes duras y apretadas, y la robustez se combinaba en ella con la agilidad, la gracia con la rudeza para componer la más hermosa figura de salvaje que se pudiera imaginar. Su cuerpo no necesitaba corsé para ser esbeltísimo. Vestido enorgullecía a las modistas, desnudo o a medio vestir, cuando andaba por aquella casa tendiendo ropa en el balcón, limpiando los muebles o cargando los colchones cual si fueran cojines para sacarlos al aire. Parecía una figura de otros tiempos. Al menos así lo pensaba Rubín, que solo había visto belleza semejante en pinturas de amazonas o cosa tal. Porque Jacinta era una chica de prendas excelentes, modestita, delicada, cariñosa y además muy bonita. Sus lindos ojos estaban ya declarando la sazón de su alma o el punto en que tocan a enamorarse y enamorar. Barbarita quería mucho a todas sus sobrinas, pero a Jacinta la adoraba. Teníala casi siempre consigo y derramaba sobre ella mil atenciones y miramientos sin que nadie, ni aun la propia madre de Jacinta, pudiera sospechar que la criaba para nuera. Jacinta era de estatura mediana, con más gracia que belleza, lo que se llama en lenguaje corriente una mujer mona. Su tez finísima y sus ojos, que despedían alegría y sentimiento, componían un rostro sumamente agradable. Y hablando, sus atractivos eran mayores que cuando estaba callada, a causa de la movilidad de su rostro y de la expresión variadísima que sabía poner en él. Por su talle delicado y su figura y cara porcelanescas, revelaba ser una de esas hermosuras a quienes la naturaleza concede poco tiempo de esplendor y que se ajan pronto en cuanto les toca la primera pena de la vida o la maternidad. A poco de acostarse notó Jacinta que su marido dormía profundamente. Observábale desvelada, tendiendo una mirada tenaz de cama a cama. Le importaba la conducta de aquel ingrato que a su lado dormía tan tranquilo, porque no tenía duda de que Juan andaba algo distraído, y esto no lo podían notar sus padres, por la sencilla razón de que no le veía nunca tan cerca como su mujer. El pérfido guardaba también las apariencias, que nada hacía ni decía en familia que no revelara una conducta regular y correctísima. Trataba a su mujer con un cariño tal que, vamos, se le tomaría por enamorado. Solo allí, de aquella puerta para adentro, se descubrían las trastadas. Solo ella, fundándose en datos negativos, podía destruir la aureola que el público y la familia ponían al glorioso delfín. Lo más gracioso era que él se las echaba de hombre ocupado. Valiente truán. Si no tenía absolutamente nada que hacer más que pasear y divertirse. Su padre había trabajado toda la vida como un negro para asegurar la holgazanería dichosa del príncipe de la casa. Tenía Santa Cruz en altísimo grado las triquiñuelas del artista de la vida, que sabe disponer las cosas del mejor modo posible para sistematizar y refinar sus dichas. Sacaba partido de todo, distribuyendo los goces y ajustándolos a esas misteriosas mareas del humano apetito que cuando se acentúan significan una organización viciosa. En épocas periódicas y casi fijas se hastiaba de sus correrías y entonces su mujer, tan mona y cariñosa, le ilusionaba como si fuera la mujer de otro. Era pues para el delfín una dicha verdadera y casi nueva volver a su puerto después de mil borrascas.